Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestro amado, inolvidable y muy querido pueblo cubano. Como siempre, cada día, con más fuerza, ahora en estos días, contemplando el mundo, pero el mundo en silencio, el mundo mudo, frente a esa payasada de entrecomillados juicios contra centenares de jóvenes cubanos, que en ese histórico día del 11 de julio del año 2021, le demostraron al régimen que la juventud cubana, que el pueblo cubano, no estaba pidiendo más comida, no estaba solicitando más medios de subsistencia. Lo que estaba exigiendo era con lo mismo con lo que nace el ser humano, la libertad, la libertad. Cuando una criatura está en el seno materno de una madre 7, 8 veces, ya a los 9 meses está luchando por salir, romper el cerco de la esclavitud, y lo rompe y llega al mundo de la libertad. Esa es la vida. No se puede vivir sin libertad. Y es lo que pretende permanentemente el gobierno cubano. Gobierno, por lo demás, de unos fracasos más que ridículos. El comunismo como tal en materia económica es el régimen de mayor y más escandaloso fracaso que se pueda recordar. Como siempre, en este espacio de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, institución clásica, permanente de lucha, no solo por el derecho del ciudadano a hablar, a expresarse, a escribir, no solamente por eso, sino también porque desde el mismo momento en el 59 que se implantó la dictadura, el sector del periodismo fue quizás uno de los más afectados por la tiranía, con las clausuras de periódicos, con la persecución de periodistas, con el bozal que se le puso al ciudadano para que no pudiese hablar. Hoy, como siempre, en esta semana, con nuestros colegas Eduardo Pantín, Omar Estacio, Francisco Chaviano, Francisco Escobar y un servidor, Salvador Romaní, para analizar muy brevemente toda esta permanente tragedia de diferentes facetas que está encaramada en Cuba. Sobre todo ahora, esa farsa de juicio llevando al tribunal entre comillas, porque el Tribunal de Justicia supone equidad, supone reglas, y nada de eso funciona. Para condenar a jovencitos hasta 30 años de cárcel, no por matar a nadie, no por secuestrar a nadie, sino por tomar simplemente con un teléfono un video de las manifestaciones del 11 de julio. La represión está aumentando, el escándalo de los juicios, no hemos logrado todavía que el mundo se una a nosotros para denunciarlo. Pero mientras tanto, no descansamos nosotros. ¿Qué está pasando realmente, Pantín, con este secuestro y esta situación tan terrible que están viviendo los padres cubanos con los juicios?
No, quería hacer un pequeño resumen antes de expresarme de otros temas tan importantes que están sucediendo estos, bueno, desde el año 59 hasta estos días, que es la historia de la tortura en Cuba, que siempre lo ha negado el gobierno, y el mismo Fidel Castro lo negaba, que nunca se había torturado a nadie en Cuba, desde cuando, en la revolución. Pero bueno, lo que quería decirle era que de las 1.377 personas que fueron supuestamente detenidas a partir del 11 de julio, al menos 727 manifestantes, incluidos 15 niños y 70 mujeres, siguen presos en las cárceles. Y de ese total solo han sido juzgadas 361 hasta ahora, es lo que tenemos. Y son violando, por supuesto, el Código Penal en lo referido a los menores de 20 años también. Y lo que le están imputando a estos manifestantes por desfilar pacíficamente y expresar su pensamiento y su deseo de libertad es, lo están condenando por desorden público, desacato, resistencia, atentado. No, pero el peor cargo es de sedición y delito contra la seguridad del Estado, que ahí es donde están las peticiones fiscales de entre 15 y 20 años y 25 años a personas que simplemente se manifestaron de esa manera que estamos hablando. O sea, esto es un nuevo récord para esta llamada, mal llamada revolución, porque alcanza el nuevo récord de mayor productor de presos políticos del hemisferio occidental. Ahora, eso conlleva la casi seguro que las torturas en esas prisiones y a estas personas se las van a multiplicar en los próximos meses. Y hablando de tortura, hemos visto un escrito muy interesante de Joe Suárez en Diario de Cuba, donde habla de las diferentes torturas que, bueno, que él conoce y está describiendo por testimonios de muchos que han salido y están presos todavía en las prisiones actuales de Cuba por cuestiones políticas y de disidencia. Pero eso existe desde el primer día de la revolución. Esta gente se bajaron de la loma fusilando gente, torturando gente, y lo primero que aprendieron fue a través de sus asesores de la KGB, de la Stasi, hacer todas estas diferentes torturas que hoy existen y que casualmente son muy parecidas a las que están ejerciendo en las cárceles venezolanas a los presos políticos, que por supuesto están asesorados por agentes cubanos que están hace mucho tiempo en el régimen venezolano. Pero bueno, habían algunos que ellos describen aquí de para el pueblo de Cuba, a lo mejor mucha gente no conoce ese tipo de tortura, salvo cuando salen, y cuando la gente sale no quiere ni hablar de eso, mucha gente, porque tienen hasta miedo, salen psicológicamente muy afectados. Hay un tipo de tortura que define este Joe Suárez, que es Shakira. Le dicen Shakira porque te esposan por la espalda, los pies y las manos. Y la única forma que tú te puedes mover es moviendo la cadera. Por eso le dicen Shakira, recordando los movimientos de esta famosa cantante venezolana, ¿no? Y ahí no te sueltan, te puedes orinar, defecar, pasan los días y estás encadenado ahí de manos y pies hasta que ellos les dé la gana. Solamente es parte de quebrarte, ¿no? Y el uso, eso te hiere todas las muñecas, las piernas. Eso es la represión que ejerce el Estado, no solamente es física, es ideológica también. Se ha sabido comprobar en múltiples ocasiones también este tipo de tortura psicológica también. Te ponen calor o ponen al sol y de pronto te meten en unos cuartos fríos, casi congelado, entonces eso te va afectando no solamente físicamente, que te puede crear problemas cardiovasculares, pulmonares, sino también psicológicos, y no tienes ningún derecho carcelario en ningún momento. Otro tipo de tortura le dicen el potro, porque esas mismas esposas te la ponen en un poste hasta que ellos se cansen de verte ahí, igual que unido a una cama, apresado ahí, ahí te puedo, no te dan agua, no te dan comida, estás apresado ahí, puedes hacer tus necesidades que a ellos no les interesa. Pero eso, someter a una exposición de esto, como estaba hablando, de las bajas temperaturas, trae múltiples, puede poseer múltiples enfermedades que te secuelas, que te pueden salir durante años. No solamente física, sino también, como estaba diciendo, igual que la la ausencia del sueño. No te dejan dormir, te encienden las luces durante día y noche para que tú pierdas el sentido del tiempo y que pierdas el sentido de la realidad y no puedas, el sueño no se concilia porque te cambian el sistema que tiene el ser humano para comprobar. Entonces, también las medicinas, mucha gente tienen testimonios que han sido inoculados a enfermedades, hasta el HIV, enfermedades que han venido aquí después al exilio y se le han visto con pulmones colapsados, con problemas de ansiedad, que no pueden dormir todavía después de tantos años. Y es impuesto, es un castigo. Y ellos siguen diciendo que no, que eso no existe, que eso es falso, que el régimen social comunista no tortura en Cuba. Y estas amenazas han sido desde hay libros que pueden ver desde los presos políticos del principio de la revolución.
Pero mira, Pantín, así como tú muy con mucha fijación estás señalando cierto diverso tipo de tortura criminal contra los disidentes, contra aquel opositor ideológico al régimen, porque esa es la verdad, ¿no? Los cubanos son casi un 100% opositores ideológicos. Ahí no está apreciado ningún problema de conflicto armado ni de guerrilla. Ahora bien, todos sabemos, Pantín y Chaviano, el silencio del mundo entero frente a esta tragedia. Yo le pregunto a Chaviano, ¿qué puede hacer el mundo que hasta ahora ha estado en silencio frente a este carnaval de barbarie en Cuba? Le pregunto a Chaviano.
Bueno, el mundo puede hacer muchas cosas. El mundo de entrada puede denunciarlo en las Naciones Unidas, pudiera el mundo crear una oda de protestas que haga que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas deje de ser lo que está haciendo hoy, dirigido y administrado precisamente por los países delincuentes del mundo, que entonces se apoyen y se ayudan unos a otros. El mundo puede hacer que la OEA y que la América Latina, que son los que más, y América en sentido general, pues intervenga en Cuba de alguna manera, porque tiene que haber una manera de ponerle fin a aquella tragedia. Pero bueno, más allá de eso, quería sumar algunas cosas, porque realmente se están quejando ayer un trabajo de Cubanet, donde Teresa Jesús Rodríguez Simón, madre de tres presos políticos que han sido acusados de sedición, uno de ellos menor de edad, pues sencillamente se queja y pide al mundo eso mismo, eso que el mundo la apoye en esta situación, porque imagínate tres hijos presos. Dice también Wilder Aguilar Bravo que todo es una farsa, que los juicios son juicios preparados de antemano, juicios planificados, donde todo es mentira, y eso es algo muy, muy, muy cierto. Yo quiero dar testimonio de eso, porque he participado en varios juicios en Cuba, o a algunos de testigos, en otros de como acusado, y en otros sencillamente para ver de entrada, todos los juicios estos son a puerta cerrada. El público que ellos llevan, que son gente de ellos, las entran al tribunal por la puerta del fondo, de manera que cuando el tribunal abre a las 9 de la mañana, aunque tú tengas el número 1, cuando llegas a la sala, ya la sala está llena, que tú no cabes, y eres el número 1 en la puerta. Eso es lo primero. Lo segundo es que si eres testigo, lo que plantean también aquí los perjudicados, que dicen que bueno, los testigos no lo dejan ni hablar. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando participé en el juicio de Sebastián Arcos Verne, donde acusaban a Sebastián Arcos porque dicen que había dado testimonio falso por 3 desaparecidos. Yo me aparecí al tribunal con un listado de 115 desaparecidos. Con nombre, dirección, y entonces sencillamente con la fiscal, como empezó a interrogarme, y yo le dije, no, aquí yo le traigo, no tres, 115. Y entonces me dijo, ¿dónde está fulanito de tal? No, hombre, imagínate tú, digo, pero ¿a quién usted se refiere? Está en la lista que yo le entregué. Dice ella, aquí la que pregunta esas preguntas soy yo. Es decir, esa manera peyorativa de tratar al testigo de la oposición. El juicio mío, a los testigos míos, no lo dejaron declarar. Nada más que declararon los testigos de la seguridad del Estado. Y así mismo, como están relatando ahí, que sencillamente la gente que van de testigos son los mismos de la seguridad del Estado.
Pero Chaviano, esa relación que tú haces, en la cual son testimonios, en la cual tú fuiste parte importante, son más que reveladores.
Sí.
Reveladores que tenemos que lograr que el mundo entero, inclusive una porción X del pueblo cubano, comprenda, analice y acepte esa verdad de hecho terrible en la cual tú, Chaviano, fuiste testigo o fuiste protagonista. No hemos logrado, como tampoco hemos logrado, Chaviano, que el mundo mantenga un gesto de solidaridad militante con Cuba. Ahora, en este momento, avanza ya. Vamos a oír a ver qué nos dice Venezuela en crisis.
¿Estarán Díaz-Canel, Raúl Castro y Nicolás Maduro en capacidad, aunque sea de manera somera, de ilustrarnos a cubanos y venezolanos dónde quedan Donetsk y Lugansk, y si están enclavadas en territorio de Ucrania, o si por el contrario son ciudades aledañas a La Habana o a Caracas? Eso, para los citados viranos, es lo de menos. Pero lo demás, para los residentes de Cuba y Venezuela, es que a partir de este momento aumentarán las probabilidades de vernos envueltos en una guerra entre superpotencias militares. La sola circunstancia que los gobernantes ucranianos estén considerando la opción de integrarse como miembros de la Unión Europea y de la OTAN tiene muy molesto al señor Putin allá en su búnker antinuclear del Kremlin. Sobra señalar que cubanos ni venezolanos no tenemos pito que tocar en semejante diatriba, ni nuestros países son parte de las citadas organizaciones multilaterales. Pero los rusos consideran que Cuba y Venezuela son sus patios traseros. Literalmente, cubanos y venezolanos estamos muriendo de hambre a causa de la ineptitud, holgazanería, pero sobre todo por la corrupción con furor de Mesalina de nuestros desgobernantes. Por consiguiente, ¿por qué esos dólares que le sobran al señor Putin, que tampoco le sobran porque en Rusia campea fueros la pobreza, no se invierten en crear fuentes de trabajo y riqueza en Cuba, Venezuela y en la propia Rusia? Fuera los vendepatrias hambriadores de Cuba y Venezuela. Señor Putin, saque sus manos tintas en sangre de nuestros países. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en este mismo espacio la próxima semana.
Antes de darle espacio, a ver, ¿qué nos dice Cuba rebate? Déjeme explicarle muy brevemente, fracciones segundos, Chaviano, Pantín y nuestros oyentes en Cuba, en Cuba, que el año pasado, el año 2021, Estados Unidos le vendió a Cuba 27 mil toneladas de pollo. O sea, eso es uno de los tantos datos que tiene que entender y conocer nuestro pueblo cubano, de cómo el régimen, este régimen bárbaro de los comunistas cubanos, dependen del supuesto enemigo, del supuesto bloqueo existente solo en la palabra, pero que no existe en la realidad. Cuba, su tiranía, subsiste por todo lo que se le está mandando del exterior. Ahora yo me pregunto al caso de los pollos. Es difícil criar pollo. Es difícil tener un gallinero. ¿Por qué el gobierno cubano en cada municipio, en cada barrio, no pone un gallinero para que existan pollitos, para que crezcan los pollitos, para que se puedan sacrificar los pollitos, para que pueda haber carne de pollo a la venta y para que pueda haber huevo? Pero no, hasta en eso es incapaz el régimen comunista cubano. Adelante.
Cuba rebate.
Dentro de la extensa y agobiante variedad de falsedades manejadas por la dictadura cubana, hay una que ocupa un destacadísimo lugar, y es aquella dirigida contra instituciones internacionales dedicadas a apoyar personas en todo el mundo para que obtengan conciencia del cambio positivo que pueden experimentar en sus vidas y entre las de sus comunidades. Tal es el caso de Creative Association International, identificada por la dictadura, según su vocero Bruno Rodríguez Parrilla, como una fachada del gobierno de Estados Unidos para promover golpes de Estado suaves contra la isla y otros países. La enfermiza actitud de la dictadura la ha mantenido por décadas encerrada en sus delirios y fantasías, tachando de enemigos a cualquier persona o institución que no se adapte a los dogmas del comunismo y su teoría sobre la lucha de clases y otras payasadas. El objetivo de Creative Association International es producir un impacto positivo en las sociedades sin una agenda política ni la más mínima tendencia hacia una ideología específica. Alrededor de 100 naciones se han beneficiado por los proyectos de esta organización en temas tan disímiles como son el desarrollo de capacidades, la seguridad ciudadana, la alfabetización, el dominio de las tecnologías más avanzadas, la salud y la educación, entre otras experiencias. Y en ninguno de estos pueblos se han producido estallidos sociales, ni golpes de Estado, ni rupturas constitucionales. Por solo citar un ejemplo, en Zambia, con algo más de 17 millones de habitantes, conocida como Rhodesia del Norte entre 1911 y 1964, Creative Association International tiene como objetivo empoderar a los hogares que cuidan a más de 144 mil huérfanos y niños vulnerables con el conocimiento y las capacidades para exigir y acceder a servicios básicos de salud y educación. Evidentemente, la dictadura aspira a mantener a los ciudadanos cubanos sumidos en la ignorancia para manipularlos y confundirlos a su antojo. Cuba rebate.
Será hasta la próxima semana, nuestro querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orul.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Sacrifice, Sacrificio, del canadiense The Weeknd. Broadway Girls, Chicas de la Gran Vía Blanca, The Little Dirk y el vocalista Morgan Wallen es el éxito rap más descargado del momento. Like el cuarteto Imagine Dragons y el artista J.I.D. cuenta con el sencillo del género rock con mayor streaming. Se titula Enemy, Enemigo.
Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm there where nobody supposed to be. I proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go.
Easy on me, fácil de mí. De la británica Adele, continúa en la categoría Pop Songs.
So easy.
En el primer lugar de la lista de música cristiana encontramos el grupo Maverick City Music con Promises, Promesas.
I've seen, I will see.
Orruguitas del colombiano Sebastián Yatra es la canción número uno de la cartelera Latin Streaming.
Dos orruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo.
Los boricuas Don Omar y Neo García conquistan el género tropical con Semenea. Cerramos con la banda sonora más popular en la cima de la lista Billboard. Es la película Encanto. Y de ese álbum, Carlos Vives los interpreta Colombia, mi encanto. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.